En la primera lectura del libro de los Hechos, vemos cómo la venida del Espíritu Santo significó un nuevo comienzo. Había nacido la iglesia. Si desde que Jesús comenzó a predicar, todo se centró en su figura, en sus palabras y obras, ahora llegó la hora de sus discípulos. Tenían que trabajar apostólicamente, llevando la buena noticia a todos los rincones. ¿Cómo podrían hacerlo si no eran más que un grupo de hombres y mujeres que no contaban con mayores recursos para lograrlo? Ya el maestro había pensado en ello. Sabía que ellos solos no podrían. Por eso no solo les aseguró que estaría con ellos, sino que les prometió enviarles la fuerza con que obrar, el Espíritu Santo, que estaría con ellos y completaría en ellos y con ellos la obra de Jesús. De ahí que luego de recibir el Espíritu Santo, se lanzasen a las calles a proclamar la gloria de Dios. Eran los mismos, y sin embargo, ahora ya no tenían miedo, pues habían sido transformados por la infusión del Espíritu. Si antes estaban encerrados por temor a los judíos, ahora se lanzaron a cumplir su misión confiados en la palabra de Jesús y la compañía del Espíritu. Nada había que temer, ni la persecución, ni las torturas, ni la muerte podrían contra ellos. Estaban dispuestos a todo. Así San Pablo diría más tarde: pues estoy seguro, nos dice en Romanos 8, 38-39, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la cita. Los únicos que pueden destruir la iglesia y su misión somos nosotros mismos, los miembros de ella, y hemos hecho bastante para lograrlo, pues los enemigos nunca podrán. Tenemos la promesa de Jesús cuando le dijo a Simón: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16, 18. Fue precisamente Pedro, como cabeza de la comunidad de los apóstoles, quien les dijo a los judíos que había llegado la hora del cumplimiento de la profecía de Joel 3:1-2, para que pudieran anunciar la salvación que había conquistado Jesús con su muerte y su gloriosa resurrección. También en la segunda lectura, tomada de la primera carta de Pedro, el apóstol recordará esta verdad: que no hemos sido salvados con algo caduco, oro, plata, sino con una sangre preciosa, la de nuestro Señor Jesucristo. Yendo un poco atrás, el Evangelio nos narra la aparición de Jesús a dos discípulos que iban caminando hacia el pueblo donde vivían, Emaús. Como ahora Jesús tenía un cuerpo glorioso, no pudieron reconocerlo, y él aprovechó su estupor ante la muerte de su maestro y su incredulidad, pues regresaban derrotados y desilusionados, para abrir ante ellos la verdad anunciada en el Antiguo Testamento. La salvación no vendría de un guerrero, como mucha gente creía entre los israelitas, poniendo su ilusión en verse liberados de la opresión de los romanos. Esa liberación hubiera sido solo política y transitoria. Lo que los profetas anunciaron fue un Mesías destinado a liberar a la humanidad de una esclavitud infinitamente mayor, la del pecado, y como consecuencia del mismo, la muerte eterna. Pero el Mesías tendría que padecer para conseguir la gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Los seres humanos, cuando nos olvidamos de Dios, estamos totalmente aterrizados, es decir, que solo pensamos en lo que tiene que ver con nuestra estancia en la tierra. Esta es la manera que una gran parte de la humanidad cree de su propia vida. Vamos a pasar un tiempo que termina con la muerte, de modo que tenemos que aprovecharlo para sacar el máximo provecho del mismo, tratando de disfrutar mientras haya tiempo. Pero, ¿qué pasa después? ¿Es que acaso Jesús murió para que tengamos en la tierra una vida más cómoda, más llena de placeres, más rica en propiedades o en dinero? Para eso Él nunca hubiera venido a la tierra. Eso es algo que cada uno tiene que procurarse, pero sin desentender el verdadero fin de nuestra existencia. La muerte y resurrección de Jesús nos plantea a todos la necesidad de una definición. ¿Qué pensamos sea el fin o meta de nuestra existencia? ¿Será solo para pasar unos años en la tierra y luego desaparecer? ¿Es que vale la pena cualquier sacrificio para eso? Cuando pensamos solo terrenamente, tenemos que llegar a la conclusión de que sacrificarse durante estos años en la tierra para luego desaparecer es algo absurdo. Y sabemos que un mínimo de bondad nos exige a todos una buena carga de sacrificios. ¿No nos dice nuestra razón que en ese caso la vida sería un absurdo y tendrían razón los malvados que solo piensan en sacrificar a los demás para sacar su propio provecho? Pero la vida no es un absurdo. Jesús murió y resucitó para que todos podamos compartir su gloria si compartimos su sacrificio.